La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Asesinaron a golpes a una anciana en Mar del Plata y sospechan de un familiar. Los investigadores creen que la mataron en el ascensor y la arrastraron hasta un depósito de la planta baja. La víctima, de 77 años, vivía con su marido, que sufre Alzheimer. Esta jubilada de 77 años fue asesinada a golpes en el ascensor de su edificio en Mar del Plata, pero los investigadores descartaron que se haya tratado de un intento de robo, por lo que la principal hipótesis apuntaría contra alguien del propio entorno familiar. Según informaron las fuentes policiales, la víctima fue identificada como Susana Jazz. Su cuerpo fue encontrado este sábado en un depósito de la planta baja, en el barrio de Estación Norte. Los vecinos habían llamado al 911 porque habían visto manchas de sangre en el cuarto que está detrás de la escalera. Créditos UVA, uno de cada tres deudores ya puede pedir el tope al aumento de la cuota. Unas 35.000 familias que sacaron este tipo de créditos hipotecarios pueden solicitar ante el banco la cláusula gatillo para extender el plazo de pago. Un 27% de los deudores de créditos hipotecarios UVA están en condiciones de solicitar ante su banco la activación de la cláusula gatillo para pedir un tope en la actualización de las cuotas o una extensión en el plazo de pago. Este mecanismo, que fue anunciado por el gobierno en octubre, incluye a aquellos a quienes la variación de la mensualidad haya superado en un 10% el avance de su sueldo en el mismo lapso. De acuerdo a datos del Banco Central, unos 35.000 tomadores de préstamos indexados a la inflación están técnicamente en condiciones de pedir más tiempo para repagarlo. Algunas semanas atrás, el secretario de Vivienda Nacional, Iván Kerr, había afirmado: hicimos un análisis con el Banco Central del impacto de la inflación en noviembre y de los 130.000 créditos dados, a 35.000 ya les impactaba el 10% y estarían en condiciones de solicitar la prórroga. Cambio de ritmo en el área y zurdazo. Así fue el gol 400 de Lionel Messi en la Liga de España. La Pulga marcó el segundo tanto en la victoria del Barcelona ante el Eibar por 3-0. Así Lionel Messi sigue dejando huellas en la Liga de España y acrecienta su figura con récords y otras cifras impresionantes. Este domingo, Leo marcó el 2-0 del Barcelona ante el Eibar en el Camp Nou y alcanzó su gol número 400 en esta competencia en el torneo español. El equipo catalán ganó 3-0. Juan Guaidó, luego de ser liberado, dijo: me salvé del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional había sido detenido por agentes de inteligencia. Nadie nos detendrá, aseveró durante un cabildo abierto. En medio de un operativo del Servicio de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido el domingo durante casi una hora, episodio del que el gobierno de Nicolás Maduro se desentendió y tildó como una acción unilateral de los agentes. Tras su liberación, el legislador llegó a Caraballeda, estado Vargas, a 40 kilómetros de Caracas, para presidir un cabildo abierto que reunió a centenares de opositores. Hermanos, aquí estoy, dijo al dirigir un discurso desde una tarima. Un mensaje a Miraflores, es el Palacio Presidencial: el juego cambió, el pueblo está en la calle, aquí están los símbolos de la presión, de la resistencia, de la fuerza. Si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos, aquí está la respuesta del pueblo. Aquí estamos, aseguró, para luego ser ovacionado. En ese sentido, aseveró, el régimen pretendió detenerme, pero nada ni nadie nos detendrá. Aquí seguimos adelante por nuestra Venezuela. En paralelo, el gobierno de Maduro se desvinculó de la detención. Nos enteramos que se había dado una situación irregular donde un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, realizaron un procedimiento irregular, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Según el funcionario, eso sirvió para un show mediático y agregó que los agentes del servicio de inteligencia están siendo destituidos y sometidos a un procedimiento disciplinario más estricto para establecer si se prestaron para este tipo de situaciones. Ante estas palabras, Guaidó contraatacó y consideró que si esto es así, entonces Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas porque se rompió la cadena de mando. ¿Quién comanda hoy el régimen? Si ya reconocen que no controlan los organismos de seguridad del Estado, tienen un problema muy grave en Miraflores. No consiguen comprador para el departamento en el que murió Alberto Nisman. El inmueble, de 136 metros cuadrados, se ofrece a $850,000. Lo alquilaba el fiscal. Un departamento en la Torre Le Parque, en Puerto Madero, se vende a $850,000, menos que el valor de otras unidades del mismo edificio, pero no consigue comprador. Quizá la historia detrás de esas paredes sea un motivo suficiente. Se trata del departamento en el que murió Alberto Nisman. El 18 de enero se cumplirán 4 años de la muerte del fiscal que tenía a su cargo la causa del atentado contra el edificio de la AMIA. Su cuerpo fue encontrado en el baño del departamento que alquilaba y la forma en la que murió todavía está en investigación. Sí, es una certeza que Nisman recibió un disparo en la cabeza y en el lugar se encontró una pistola Versa calibre 22 y un casquillo de bala. El dueño de ese inmueble es Edgardo Acevedo, el papá de una exsecretaria privada del fiscal. Según reveló Clarín, Nisman le alquiló el departamento primero a través de un contrato formal y luego pasó a hacerlo de palabra ante la confianza mutua que se había dado con el correr de los meses. Del campo a la góndola, el consumidor paga frutas y verduras hasta un 500% más caro que lo que cobra el productor. Las manzanas y las naranjas tuvieron un valor 16 y 11 veces más alto para el comprador respecto al precio de origen. La brecha entre el precio que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por alimentos agropecuarios fue del 525% en diciembre pasado. Bienes como la manzana, por ejemplo, tuvieron en la góndola un costo 16 veces mayor al precio de origen. Si bien la diferencia sigue siendo grande, la cifra no creció en comparación con lo que se registró en noviembre, de acuerdo con lo que señaló en un informe la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Según precisó el organismo, la manzana y la naranja fueron los productos que mayor brecha tuvieron entre lo que sale de origen y lo que se cobra en góndola. En el primer caso, el aumento en la diferencia entre uno y otro momento de la comercialización se debe a la caída del 43,2% en el precio inicial del campo, sumado a un incremento promedio del 11,9% que se agregó al momento de venderlo al público. El problema surgió a partir de un faltante de manzanas en los lugares de destino, sumado a que parte de esa cosecha fue vendida por el productor a principios de 2018 con un dólar a 18 pesos, por lo que los comercios compraron barato y vendieron más caro. En el otro extremo, el pimiento rojo redujo esta diferencia a casi la mitad, pasando de 8,6 veces en noviembre a 4,5 veces en diciembre. Se mantuvieron estables en este sentido el huevo, la carne de pollo, el tomate de ensalada y la acelga, alimentos que suelen permanecer sin fuertes variaciones durante todo el año. En tanto, la participación del productor en la ganancia final fue del 22,7%, por lo que mostró una leve suba del 0,7 puntos con respecto al mes anterior. Estas cifras surgen del índice de precios en origen y destino que elabora mensualmente el sector de economías regionales de la CAME, El estudio se basa en los precios diarios online de los principales supermercados y verdulerías del país, así como los precios de origen de las principales zonas productoras, que releva un equipo de 35 encuestadores. Los problemas de la familia real británica. Kate Middleton no invitó a Meghan Markle a su cumpleaños. Según informaron los medios británicos, la relación entre las duquesas parecería estar cada vez peor. El escándalo tras el hermetismo de la corona. Desde que trascendieron algunas diferencias entre Kate Middleton y Meghan Markle, la prensa británica siguió de cerca el distanciamiento progresivo de ambas. La familia real intentó disipar los rumores de una pelea y del posible distanciamiento de los príncipes William y Harry en medio de la disputa, pero no pudieron. Según los informaron los medios, la Guerra Fría llegó a tal nivel que la duquesa de Cambridge no invitó a su cumpleaños a la ex protagonista de Suits. El futbolista Alan Franco chocó a una mujer embarazada. Vidrios, botellas rotas y restos de la camioneta, así quedó la esquina en la que chocó Alan Franco. Un vecino denunció que la policía abrazó al futbolista de Independiente y le dijo: "Esto lo vamos a arreglar". Una embarazada resultó herida. La policía, cuando llegó, le dio un abrazo y un beso a Alan Franco y le dijeron: "Quédate tranquilo que esto lo arreglamos". Después se lo llevaron del lugar, denunció hoy ante las cámaras de TN Alejandro, un vecino de Sarandí que estuvo presente socorriendo a la mujer embarazada que resultó lastimada producto del choque que protagonizó el jugador Independiente a la madrugada. El futbolista del Rojo impactó contra el vehículo de una mujer embarazada de 7 meses y medio que se dirigía junto a su pareja rumbo a una guardia médica. El accidente se produjo a las 2:42 en la intersección de las calles Ayolas y Hernán Cortés y quedó registrado por una cámara de seguridad que comprueba que el automóvil del futbolista ingresó al cruce a una velocidad imprudente. El comunicado de Independiente tras el choque de Alan Franco y la reacción de los hinchas: el defensor del Rojo protagonizó un accidente de tránsito en el que una mujer embarazada terminó hospitalizada. Alan Franco quedó en el ojo de la tormenta. En la madrugada del domingo, el jugador de Independiente protagonizó un accidente de tránsito con su camioneta en Sarandí. Debieron hospitalizar a una mujer embarazada de 7 meses y medio como producto del choque. Y ahora denuncian que Alan Franco quiso sobornar a la policía tras el choque contra el auto de esta mujer embarazada. La suegra de la joven, que se dirigía a una guardia médica junto a su pareja, señaló que el futbolista y sus amigos se deshicieron de botellas de cerveza. Marcelo Polino abandonó los trámites de adopción después de 6 años intentando cumplir su sueño de ser padre. El periodista contó que prefirió no seguir más con los pasos legales para tener un hijo. En marzo de 2013, Marcelo Polino reveló por primera vez en los medios que deseaba adoptar un hijo. Desde ese momento, el periodista inició los pasos legales necesarios para poder convertirse en padre. Ahora, 6 años después, contó en la mesa de Mirta Legrand que no renovó los trámites en la justicia. Cada 2 años tenía que llevar una carpeta y anotarme nuevamente, pero decidí no seguir, afirmó. 2 goles de Lautaro Martínez y 1 de Icardi para la victoria del Inter en la Copa Italia. El equipo Nero Azzurro se impuso por 6-2 ante el Benevento. En medio de los rumores de traspasos y las peleas entre su representante, Wanda Nara, y los dirigentes, Mauro Icardi volvió a ser importante para el Inter. Esta vez abrió el marcador con un gol de penal ante el Benevento por la Copa Italia. Lautaro Martínez marcó 2 tantos en el global de 6-2. Otra denuncia de abuso sexual en Miramar: una mujer fue atacada por 3 hombres. La joven de 28 años fue abordada en los alrededores de un camping. Habría identificado a uno de los agresores. dos semanas de la violación de una adolescente de 14 años en un camping de Miramar, se sumó otro caso en la misma localidad costera. Una mujer de 28 años denunció que fue víctima de un abuso sexual en las inmediaciones de un camping. El hecho, según la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, presentada en la comisaría de la mujer y la familia del partido de General Alvarado, se produjo durante la madrugada del último viernes. La víctima relató que bajó de un micro sobre la ruta 11 y empezó a caminar hacia la calle Ballester cuando fue sorprendida por tres hombres. La joven habría reconocido a uno de los atacantes como un vecino y luego de ser violada, detalló que la dejaron tirada. Diego Maradona fue dado de alta y en los próximos días viajará a México para sumarse a Dorados. El director técnico se sometió a una intervención quirúrgica por el sangrado estomacal que se le descubrió en los primeros días de enero. Maradona fue dado de alta tras haber sido intervenido quirúrgicamente por el sangrado estomacal que se le descubrió en los primeros días de enero. El director técnico tendrá que prolongar su estadía en el país y dentro de algunos días podrá viajar a México para seguir al frente de los Dorados de Sinaloa. En su cuenta de Instagram, el 10 le agradeció a los médicos por la excelente atención y nombró uno a uno a los profesionales que siguieron su cuadro. El gobernador de Chubut le bajó el tono a la alarma por el hantavirus. Comería, dormiría y viviría en Epuyén. El brote ya dejó 10 muertos, hay 28 casos confirmados y 81 personas en aislamiento obligatorio. Mientras los vecinos de Epuyén están en alerta por el brote de hantavirus, que ya se cobró 10 vidas, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró este domingo que dormiría, comería e incluso viviría en el pueblo con todo gusto para de esa manera intentar llevar tranquilidad en medio de la crisis sanitaria que vive el lugar. El funcionario visitó esa localidad de la cordillera en la que hay 28 casos confirmados y 81 personas en aislamiento obligatorio por el virus. Murió una mujer chilena que había estado en Epuyén y ya son 10 las víctimas por hantavirus. La joven de 29 años falleció en Santiago de Chile luego de haber contraído la enfermedad durante una visita a la localidad chubutense. Volvemos sobre el tema de la crisis en Venezuela y tras ser detenido, el Servicio de Inteligencia de Maduro liberó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se trata del dirigente opositor Juan Guaidó, que se declaró a cargo del Poder Ejecutivo al día siguiente de que el presidente asumiera su segundo mandato. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvo y luego liberó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Se trata del dirigente opositor al chavismo que, en plena crisis política y económica, se declaró a cargo del Poder Ejecutivo al día siguiente de que Nicolás Maduro asumiera un nuevo periodo como líder del país caribeño. Según los primeros informes, el dirigente de Voluntad Popular fue arrestado en la autopista Caracas-La Guaira al ser interceptado por un comando del SEBIN mientras se dirigía a Caravalleda, a 40 kilómetros de Caracas, para participar de un cabildo abierto del legislativo, informaron su esposa, Fabiana Rosales, y otros parlamentarios. Poco después fue liberado, indicaron allegados al dirigente. El viernes pasado, el líder del Parlamento de Venezuela se declaró a cargo del Poder Ejecutivo y pidió a las Fuerzas Armadas que intervengan para impedir un nuevo mandato del chavismo. Hay alguien usurpando el poder, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben, dijo el diputado al dirigirse a los militares en clara referencia a Maduro, que tomó posesión en medio de un amplio desconocimiento de su investidura de la comunidad internacional.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. Sintonia@losangelesradio.com.ar. los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El repudio a Nicolás Maduro, eje de la agenda de la reunión entre Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. El presidente argentino visitará a su homólogo brasileño este miércoles. Se espera un pronunciamiento conjunto. Así, el presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrán como tema de agenda la crisis en Venezuela durante su reunión del próximo miércoles en el país vecino. Según señaló el canciller argentino Jorge Faurié, ambos mandatarios tienen una posición muy nítida sobre el gobierno chavista y la reciente reelección de Nicolás Maduro. El jefe de Estado argentino realizará una visita oficial a Brasil para mantener su primer encuentro bilateral con Bolsonaro y de allí surgirá, según Faurié, un pronunciamiento conjunto sobre la situación de Venezuela en un momento crucial en donde parte de la comunidad internacional desconoce a Maduro como el nuevo presidente y en medio de la puja de poder de la Asamblea Legislativa liderada por la oposición. Consultado por FM Millennium, el canciller argentino aseguró que tanto Macri como Bolsonaro tienen una posición muy nítida frente al país gobernado por el chavismo y que no tiene dudas de que será uno de los principales temas que toquen cuando hablen juntos con los medios. La Asamblea Legislativa es la única autoridad que la Argentina, la mayor parte de la comunidad internacional, reconoce como legítima en Venezuela, sostuvo el canciller, que además subrayó que la mayor parte de los países, entre los cuales está la Argentina, desconoce la legitimidad del régimen que encabeza Maduro, que se autoeligió en un proceso eleccionario amañado. Mientras tanto, Maduro se desligó del arresto del presidente de la Asamblea Nacional y destituyó a los agentes de inteligencia. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, confirmó que desplazaron a los espías. Desde el oficialismo resaltaron que fue un procedimiento irregular y un acto unilateral. Después de que detuvieron en plena autopista y a la fuerza al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, el chavismo se desligó del escándalo y aseguró que se trató de un procedimiento irregular perpetuado por un grupo de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En esa misma línea, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, confirmó este domingo que el gobierno decidió destituir a los oficiales implicados. En una declaración al canal estatal BTV, el funcionario aseguró que la detención del diputado opositor, que en su asunción en el Parlamento se declaró presidente del país y pidió una intervención militar, fue un acto unilateral. El gobierno argentino, por su parte, repudió la detención de Juan Guaidó, atenta contra las libertades civiles. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fue apresado por agentes de inteligencia cuando se dirigía a un cabildo abierto y finalmente fue liberado. El gobierno impulsa un proyecto para que se le tomen muestras de ADN a todos los delincuentes peligrosos. La propuesta tiene el aval del presidente y de Garabano. Hasta el momento solo existe un banco de datos de violadores. La media hermana de Fardín contó que Telma ya había hecho una denuncia por violación. Era la misma mentira con una pareja de mamá. En otra explosiva aparición, Carla Lescano volvió a descalificar el relato de la actriz y contó duras historias familiares ligadas al abuso y a la violencia doméstica. La polémica por las declaraciones de la media hermana de Telma Fardín que salió a desacreditar la denuncia por violación de la actriz contra Juan D'Artés, no deja de sorprender. Ahora Carla Lescano salió a contar que Telma ya había hecho una denuncia pública por violación a un padrastro y que todo había resultado falso. Mientras tanto, Fernando Burlando intimó a Dolores Fonsi y amenaza con llevarla a juicio por un tuit del caso Fardín. El abogado le pidió que se retractara por una dura descalificación de la actriz en un mensaje donde evitó mencionarlo de forma directa. Los cruces en las redes sociales por la denuncia de violación que hizo Telma Fardín podrían llegar a la justicia. La actriz Dolores Fonsi, referente de la agrupación Actrices Argentinas, habló en Twitter de un abogado de dudosa trayectoria, Fernando Burlando, recogió el guante y la intimó a retractarse antes de iniciarle una demanda. Todo sucedió en la tarde del viernes, después de que se conocieran las declaraciones de la media hermana de Fardín, Carla Lescano, quien cuestionó la denuncia de la ex Patito Feo y dijo que tiene problemas psiquiátricos. Dolores Fonsi interpretó que la aparición de este nuevo testimonio era una jugada de la defensa de Juan D'Artés, que hoy lidera Fernando Burlando, y salió al cruce en las redes sociales con un duro mensaje. Si bien Fonsi no mencionó a Burlando, el abogado no tardó en hacerse cargo de la acusación y sostuvo que se trataba de un mensaje contra su integridad profesional. Rápido de reflejos, utilizó también las redes para lanzar una advertencia. Caminó 2 meses desde Venezuela para presenciar el parto de su hijo. Reinaldo se enteró de que Fabiola, su novia, estaba embarazada cuando ella llegó a la Argentina. Intentó conseguir la plata para viajar, pero entendió que con la crisis económica que atraviesa su país sería imposible. Entonces decidió cruzar Latinoamérica a dedo para encontrarse con ella antes de que naciera el bebé. Golpe de comando a una perfumería de Pacheco, detuvieron a 2 integrantes de la banda. Fueron apresados en Loma Hermosa, se habían llevado mercadería valuada en 6 millones de pesos. Un grupo comando se llevó mercadería valuada en 6 millones de pesos de una empresa del rubro de los perfumes, en general Pacheco. Luego del asalto al depósito, la policía detuvo a 2 hombres de nacionalidad peruana sospechados de haber participado del robo. Nacho Scocco se lesionó en la pretemporada y la falta de delanteros alarma a Gallardo. En el plantel solo cuenta con Santos Borré, Prato y el chico Julián Álvarez. ¿Y ahora buscarán algún atacante en el mercado de pases? Por lo pronto, el delantero de River, Ignacio Scocco, sufrió una nueva lesión en el gemelo de su pierna derecha y el entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con él en el reinicio de la temporada. Según informó el club de Núñez en su cuenta de la red social Twitter, el futbolista tiene una lesión muscular en el gemelo derecho, la misma zona donde ya había sufrido dolencias durante las últimas semanas de 2018 y que le impidió estar en la final de la Copa Libertadores ante Boca. Argentina no pudo con la temible Suecia y recibió una dura paliza en el Mundial de Handball. Los gladiadores cayeron por 31 a 16 ante una de las grandes potencias de este deporte. María Eugenia Vidal dijo: el kirchnerismo sigue proponiendo el modelo de Venezuela. La gobernadora bonaerense se mostró confiada en que Macri ganará las elecciones. La inmensa mayoría de los argentinos no quiere volver atrás, dijo en la noche de Mirta. Una investigación reveló que Facebook no logró frenar la distribución de fake news en 2018. El informe de un importante medio de Estados Unidos pone en duda los esfuerzos de la red social para reducir la desinformación en su plataforma. Diputadas oficialistas denunciarán a Eve de Bonafini por incitación a la violencia colectiva. Harán una presentación penal contra la presidenta de Madres, que pidió que usen las pistolas Taser contra los hijos de Macri, Vidal y Bullrich. Iván Marcone llegó al país para firmar con Boca. Es un desafío enorme para mi carrera, dijo. Podría ser presentado hoy lunes junto a Junio Alonso, Marcos Díaz y Jorman Campuzano, los flamantes refuerzos del Xeneize. Una pareja en Bernal dejaba que el dueño de la casa violara a su hija para no pagar el alquiler. La chica de 15 años era ofrecida desde 2017 al propietario de la vivienda. El padrastro de la joven también la abusaba. La policía detuvo a 3 personas. Titi Fernández se recupera de la operación y desmintió los rumores sobre su salud.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.